Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Como hemos dicho ya, esta parábola trata a través de una historia bien sencilla con la pregunta religiosa más profunda que puede hacerse un hombre que está interesado por el estado eterno de su alma. ¿Cómo puede un hombre pecador ser aceptado por un Dios santo y justo? ¿Cómo podemos nosotros, pecadores imperfectos, encontrar el favor de Dios? El fariseo y el publicano de nuestra historia representan las únicas dos opciones posibles, las únicas dos respuestas que podemos dar a esta pregunta. Una conduce a la muerte, la otra conduce a la vida. Una representa la religión humana, basada en el esfuerzo humano, la otra representa la religión divina, la que descansa en Dios y solo en Él para nuestra salvación. Dice Lucas al introducir la parábola que el Señor Jesucristo sabía que entre sus oyentes habían algunos que pensaban que serían aceptados por Dios en base a su carácter personal y en base a su fidelidad en el cumplimiento de ciertos deberes religiosos. Y Lucas nos dice que el propósito primordial de esta parábola no es otro que el de destruir ese falso sentido de autoconfianza. El fariseo, religioso, decente, moralista, que confiaba en sí mismo como justo, fue finalmente condenado. El publicano, este cobrador de impuestos rapaz, sin escrúpulos, que conocía su vergüenza y su pecado, fue finalmente justificado. Dice en el versículo 14, os digo que este, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y este precisamente ha sido el foco de nuestra atención en estos últimos domingos. ¿Qué quiso decir el Señor al afirmar que el publicano regresó a su casa justificado? Para responder esta pregunta, lo primero que hicimos hace ya unos domingos atrás fue establecer el significado bíblico de la palabra justificación. Y veíamos que se trata de un término legal cuyo significado básico es declarar justa a una persona. Justificar es declarar justa a una persona. Luego de definir el término, pasamos a considerar ¿cómo podríamos definir la doctrina bíblica de la justificación? ¿Qué es justificación? Es un acto de la libre gracia de Dios dirigido a pecadores en el cual Él perdona todos sus pecados, aceptando y considerando sus personas como justas en su presencia. No por ninguna cosa obrada en ellos o por ellos, sino únicamente por la obediencia perfecta y completa satisfacción de Cristo, imputada a ellos por Dios y recibida solamente por la fe. Hemos dividido esta definición doctrinal en sus distintos elementos, de modo que podamos explicar y probar bíblicamente cada uno de ellos. Hay 7 elementos aquí, de los cuales hemos visto 3. En primer lugar, hemos visto hasta ahora quién es el autor de la justificación. ¿Quién es el que justifica al pecador? Dios es el autor. Es un acto de la libre gracia de Dios. Solo Dios tiene derecho a declarar en su tribunal que que un pecador es justo o ha sido justificado. Solo Dios puede justificar al pecador. En segundo lugar, vimos, ¿qué es lo que mueve a Dios a justificar al pecador? ¿Cuál es la fuente de la justificación? La libre gracia de Dios. Es un acto de la libre gracia de Dios. ¿Y quiénes son los objetos de la justificación? ¿Quiénes son los que reciben esta bendición tan grande? Pecadores. Es un acto de la libre gracia de Dios dirigido a pecadores. ¿Y en qué consiste ese acto? ¿Cuál es la esencia de la justificación? Bueno, fue precisamente aquí donde nos quedamos la vez pasada. Por causa del tiempo no pudimos concluir el punto y nos limitamos a ver el hecho de que la justificación es un acto, no un proceso. Es un acto de la libre gracia de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, un proceso implica necesariamente progreso. Es algo que se inicia en un punto de la historia, pero que sigue avanzando hasta alcanzar una meta. Pero la justificación es un acto. Es un acto que no admite progreso. La justificación es un acto. Ocurre en un momento, en un punto y para siempre. Pero vemos también en nuestra definición que ese acto a través del cual somos justificados implica dos cosas: perdón y aceptación. Perdón y aceptación. Es un acto de la libre gracia de Dios dirigido a pecadores, en el cual Él perdona todos sus pecados, aceptando y considerando sus personas como justas en su presencia. Y hermanos, este es el corazón de la doctrina bíblica. Si usted no entiende eso, está perdiendo algo sumamente importante de la palabra de Dios. Se trata de un acto que te sitúa en una situación legal completamente distinta a la que estabas antes de ser justificado. Antes estabas completamente condenado y alejado de Dios. Ahora, por medio de la fe en Cristo, has sido completamente perdonado y aceptado por Dios. Veamos algunos textos bíblicos. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21. Dice el apóstol Pablo: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo? Primero, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, perdonando sus pecados. Hermanos, esto es algo importante. Dios nos reconcilia perdonando todos nuestros pecados. Si nuestros pecados no fuesen perdonados, Dios no podría reconciliarnos, Dios no podría aceptarnos, no podríamos tener comunión con Dios, porque Dios es santo y Él no tiene comunión con pecadores. Así que lo primero que tiene que hacer Dios es perdonarnos, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora noten, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Muy importante, no solo se nos ha perdonado, esa es la parte negativa de la justificación, sino que también se nos ha puesto en nuestra cuenta la justicia de Cristo, de tal manera que ahora positivamente somos justos. No solo se nos otorga el perdón de todos nuestros pecados, sino que en cambio se pone en nuestra cuenta la justicia perfecta del Señor. Eso es justificación. Cristo fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Hermanos, la justicia que tenemos en nuestra cuenta es la justicia de Dios. Justicia de Dios en Él. El publicano regresó a su casa ese día, no solo como alguien que no había quebrantado la ley, sino más bien como alguien que la había cumplido perfectamente. Romanos capítulo 4, versículos 4 al 5. Dice Pablo: Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y no olviden, hermanos, que la palabra contada que aparece allí es la palabra griega logizomai, que hemos mencionado otras veces en el púlpito, y que significa poner en la cuenta de. Pero noten ahora, en los versículos 6 en adelante, cómo también la justificación incluye el perdón de los pecados. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye, logizomai otra vez, a quien Dios imputa, a quien Dios le pone en la cuenta una justicia sin obras, diciendo David, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La justificación incluye el perdón y el ser aceptado como justos delante de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Serán declarados justos. ¿Por qué? Por causa de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto es sumamente importante. Para poder morar eternamente en la presencia de Dios, no basta con que todos nuestros pecados sean perdonados. Eso no basta. También es necesario que se ponga en nuestra cuenta la justicia de aquel que cumplió perfectamente la ley divina, nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos perdón y necesitamos aceptación. Por ello Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, habiendo sido justificados, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Noten una vez más que hay dos cosas aquí. Habiendo sido justificados, tenemos para con Dios. Nada nos separa de Dios, pero también podemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo hemos sido librados del terror del infierno, sino que también tenemos la expectativa de ver algún día la gloria de Dios. Todos los que hemos sido justificados somos ahora coherederos juntamente con Cristo. El creyente, dice Pablo, se gloría en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sabes lo que es gloriarte en algo? Cuando uno puede decir, yo estoy seguro que yo voy para la gloria. ¿Seguro? Y la gente nos dice que eso es un orgullo de parte nuestra. Pero es que Pablo lo dice. Pablo dice, el creyente se gloría. Se gloría en la esperanza de la gloria de Dios, porque él sabe que ya no hay nada que lo separa de Dios. Todos sus pecados han sido perdonados y ahora este hombre que era antes un pecador perverso es considerado como justo delante de Dios. Hermanos, esa es la esencia de la justificación. Es un acto, no un proceso, y envuelve tanto el perdón de nuestros pecados como nuestra aceptación delante de Dios. Pero ahora surge una pregunta. ¿Cómo puede Dios hacer tal cosa? ¿Cuál es la base sobre la cual Dios nos concede ese perdón y nos acepta? Eso nos lleva al quinto elemento de nuestra definición, la base de la justificación. La base de la justificación. Que los pecadores son justificados, perdonados y aceptados por Dios, no por ninguna cosa obrada en ellos o por ellos, sino únicamente por la obediencia perfecta y completa satisfacción de Cristo. Vemos aquí una declaración negativa, cual no es la base de la justificación. Vemos aquí una declaración positiva. Los teólogos que diseñaron esta declaración se ocuparon primeramente de decirnos cuál no es la base sobre la cual Dios nos declara perdonados y aceptados en su presencia. No es por ninguna cosa obrada en nosotros o por nosotros. ¿Y eso qué significa? La Iglesia de Roma enseña que para que el pecador pueda ser justificado, Dios tiene que hacer una obra en él. Dios tiene que infundirle la justicia de Cristo. En el capítulo que trata con la doctrina de la justificación, el Concilio de Trento declaró lo siguiente: si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, si alguien dice eso, de modo que entienda no requerirse nada más con que coopere a conseguir la gracia de la justificación y disponga el movimiento de su voluntad que sea maldito. Y para no dejar ninguna duda con respecto a lo que creen, más adelante el concilio declaró: si alguno dijere que los hombres se justifican por la sola imputación de la justicia de Cristo, o por la sola remisión de los pecados, o también si alguien dijera que la gracia por la que nos justificamos es solo el favor de Dios, que sea maldito. Que sea maldito. Queridos hermanos, esta declaración echa por tierra la enseñanza bíblica de nuestro punto anterior con respecto a la justificación. Hemos dicho ya que la justificación consiste en dos cosas: el perdón de nuestros pecados y la aceptación delante de Dios como personas justas en base a la justicia de Cristo, que ha sido puesta en nuestra cuenta o imputada por medio de la fe. Ellos dicen ahora, no. Todo el que proclame que la justificación del pecador consiste en esas dos cosas y que todo eso viene a nosotros solo por el favor de Dios, sin la cooperación del pecador, que sea maldito. Con todo respeto, debo decir que el concilio de Trento condenó con esta declaración al mismo apóstol Pablo. Al mismo apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, el texto que leímos hace un momento? Pablo dice precisamente lo contrario: al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Sigue diciendo Pablo, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras. Dios le atribuye justicia sin obras. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 28, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La base sobre la cual Dios nos perdona y nos acepta no se encuentra dentro, sino fuera de nosotros. Hermanos, ¿ese era el error del fariseo de nuestra parábola? ¿Qué hacía el fariseo? El fariseo se justificaba a sí mismo. ¿En base a qué? En base a su carácter personal y en base a sus obras. En base a lo que él era y en base a lo que hacía. Señor, te doy gracias, dice él, porque yo no soy como los otros hombres. Ellos son injustos, yo no. Ellos son avaros, yo no. Ellos son ladrones, yo no. Y por otra parte, Señor, mira lo que hago. Yo doy diezmos de todo lo que gano y yo ayuno dos veces a la semana. Señor, no solamente soy internamente justo, sino que yo hago obra de justicia y tú tienes que aceptarme en tu presencia. Cristo dice, este hombre regresó a su casa condenado. El Señor Jesucristo nos enseña que si Dios ha de aceptar a alguien en su presencia, no puede ser en base a nada que haya en ellos o que sea hecho por ellos. Por eso dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y Pablo añade, para que no quepe dudas, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Tito, capítulo 3, versículo 5, Pablo vuelve y dice otra vez, versículo 4, para tomar la idea: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, es algo que está tan claro en la Escritura que uno se pregunta, ¿cómo esa enseñanza puede ser torcida? Pablo dice, Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La salvación es por fe, para que no sea por obras. La fe es una mano desnuda que se extiende no para dar, sino para recibir. La fe es la manifestación de un corazón que no tiene nada que ofrecer y que humildemente acepta lo que han prometido obsequiarle. La salvación es por fe, precisamente para que no sea por obras, y así Dios, y solo Dios, reciba toda la gloria. Solo Dios recibe toda la gloria. Alguien puede estarse preguntando, bueno, ¿y entonces qué papel juegan nuestras obras en la salvación? ¿Qué papel juegan? Si el pecador es salvo únicamente por la fe y no por las obras, ¿quiere decir esto que uno puede vivir como quiera y aún así ser salvo si cree? ¿Eso es lo que quiere decir? No, eso no es lo que quiere decir. Porque el que realmente cree no puede seguir viviendo como quiere. Somos salvos únicamente por medio de la fe, pero esa fe, si es verdadera, no viene sola, sino que produce frutos de justicia. Pero no es el fruto lo que justifica, sino la sola fe. Somos justificados por la fe sola, pero la fe que justifica produce frutos, nunca viene sola. ¿Cuál es entonces la base de nuestra justificación? ¿En qué descansa? Única y exclusivamente en Jesucristo. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 30 al 31. Dice el apóstol Pablo, mas por él, es decir, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. El Señor es nuestra justificación. Y ahora Pablo dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, no en sus propias obras. Ese es el único evangelio que pone a Cristo en el lugar que le corresponde. Hemos sido perdonados y aceptados por Dios en base a la justicia de Él. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 33 al 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Si fue Cristo el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo, Cristo, Cristo. Hemos sido perdonados en base a la justicia de Cristo. Por eso cuando el ángel le avisó a María, a José, perdón, del niño que María tenía en su vientre, le dijo, llamarás su nombre Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Jehová salva. Jehová salva. Llamarás su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados sin la cooperación mía. Y ahora yo te pregunto, mi amigo que estás aquí en esta mañana, aplicando toda esta enseñanza, ¿tú estás realmente preocupado por el estado eterno de tu alma? Algún día tú vas a morir, algún día te presentarás delante del tribunal de Cristo y créeme, tú vas a dar cuenta al Señor por todos los pecados que tú has cometido hasta en tu mente. Todos esos pecados que tú has hecho en secreto serán presentados públicamente delante de Dios y tú vas a dar cuenta por cada uno de tus pecados. Y ahora yo te pregunto, ¿qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Tú comprendes que no posees nada que puedas traer delante de Dios que no sea tu pecado y tu indignidad? ¿Tú comprendes eso? Mi amigo, Cristo es el Salvador que Dios nos ha provisto. Dice la palabra, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Solo confiando en Él y en su justicia, no en la tuya, es que puedes encontrar perdón y aceptación delante del trono de Dios. Mi amigo, el esforzarnos por definir con precisión esta doctrina, como nos hemos esforzado hoy, no es un mero ejercicio intelectual, es un asunto de vida o muerte. ¿Cuál es el veredicto de Dios con respecto a la raza humana? Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay, mi amigo, ni siquiera uno. Y tú no eres la excepción. Mi amigo, no hay esperanza para nosotros fuera de Cristo. En ningún otro hay salvación. Quisiera terminar en esta mañana leyendo un trozo de la obra de Juan Carlos Ryle, El secreto de la vida cristiana. Él concluye su primer capítulo de esta manera. Un viajante inglés de vida impía y descuidada, en cierta ocasión preguntó a un indio americano, un hombre convertido y temeroso de Dios, ¿por qué haces tanto por Cristo? ¿Por qué hablas tanto de Él? ¿Qué es lo que este Cristo ha hecho por ti para que te tomes tanto trabajo por Él? El indio no le contestó palabra, sino que juntó unas cuantas hojas secas y un poco de musgo, y con ella hizo un anillo en el suelo. Luego tomó un gusano, lo puso en medio del anillo y prendió fuego a las hojas y al musgo. Las llamas pronto se elevaron y el calor empezó a asar al gusano. Con terrible, éste trató de escapar por cualquier lado, pero todo era en vano, hasta que en desespero se enrolló en el centro del anillo y aguardó el instante en que sería consumido por el fuego. En aquel momento, el indio extendió su mano, tomó el gusano, lo puso suavemente en su pecho y dijo al inglés, desconocido, ¿ves este gusano? Yo iba a perecer como este animalito. Estaba a punto de morir en mis pecados, en desespero y al borde mismo del fuego eterno,
Pero en estas circunstancias Jesús extendió su poderoso brazo. Fue Jesús quien me salvó con su diestra de gracia y me arrebató de las llamas eternas. Fue Jesús quien me puso a mí, pobre gusano pecador, cerca de su corazón amoroso. Desconocido, esa es la razón por la cual hablo tanto de él. Y no me avergüenzo, pues le amo. Y termina diciendo Ryle, si hemos gustado algo del amor de Cristo, mostremos también el mismo sentir de este indio americano. En el amanecer de la resurrección, lo que más nos sorprenderá será el hecho de que mientras estuvimos en la tierra, no amamos más a Cristo. Hermanos, quiera Dios usar estas enseñanzas de su palabra acerca de lo que Cristo hizo por nosotros, para que nuestro corazón se incendie de mayor amor y devoción para con Él.